RCN Cúcuta 940 AM. RCN Radio, nuestra radio. Es momento para celebrar.
Prende la magia de tu corazón.
Ilumina el espíritu de la Navidad.
RCN Radio,
nuestra radio.
RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 32 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Mientras tanto, las lluvias originan derrumbes y deslizamientos de tierra de nuevo en la vía La Soberanía que comunica Toledo con Saravena. Se encuentra cerrada por los derrumbes de las lluvias de los últimos días. Y en otras noticias importantes, hay que resaltar que el gobierno de departamental ofrece el pago de una recompensa de 30 millones de pesos para dar con el paradero de la comerciante que fue secuestrada el pasado fin de semana en el municipio de Chinacota. Entre tanto, se tiene previsto para hoy el lanzamiento de una campaña que busca la prevención del cáncer de seno, evento organizado por la Secretaría de la Mujer de Norte de Santander. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN Radio. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter arroba rcnlaradio.
12 del día, 33 minutos. Estos son nuestros titulares.
De nuevo gobierno venezolano responsabiliza a casas de cambio de la devaluación de su moneda. Ante estos señalamientos, la Cámara de Comercio de Cúcuta considera urgente reunión en la frontera de propietarios de casas de cambio con los gerentes de los bancos centrales y de la República. Familias venezolanas denuncian desaparición de 10 jóvenes en Ureña en las últimas semanas. Antes de finalizar el año, podría presentarse una nueva intervención del grupo élite de la Policía de Tránsito en Cúcuta. Consejo de la Ciudad aprobó el proyecto de vigencias futuras para ejecutar el próximo año. Fuertes lluvias ocasionan emergencias en zonas periféricas de la ciudad. Toda la información deportiva y otras noticias en la presente emisión de RCN Noticias.
Más hechos. Más información.
Día 34 minutos y ya se han conocido reacciones por parte de distintos gremios del Norte de Santander ante los anuncios del gobierno venezolano de responsabilizar una vez más a las casas de cambio de la fuerte devaluación de su moneda. Recordemos que ayer que el ministro de Hacienda del vecino país dijo que el narcotráfico y la complicidad de las autoridades colombianas llevan a un deterioro de su moneda. El representante de la Cámara de Comercio de Cúcuta, Carlos Luna, dijo que es importante el encuentro en la ciudad de Cúcuta del gerente del Banco de la República, del Banco Central de Venezuela y de los propietarios de las casas de cambio.
Definitivamente hay que hacer un trabajo mancomunado por ambos ministerios de finanzas y de Hacienda en Colombia, por ambos bancos centrales y por los actores en la frontera, que son los profesionales del cambio en el caso de Colombia y las casas de cambio en el lado de Venezuela. Yo creo que el enfoque de plantear una estrategia en la cual se involucren los bancos centrales en la región me parece positivo y quiero resaltar eso por parte, digamos, de la propuesta que hace el gobernador culpable. Yo creo que es una situación de un contexto económico entre ambos países que hay que claramente sentarse y poder plantear una solución en conjunto. Yo invito a ambos ministros de Hacienda, a ambos ministros de finanzas y a los directores y a los gerentes de los bancos centrales a una reunión en la ciudad de Cúcuta, a que podamos mostrar la realidad.
Doctor Luna, ¿usted considera que es factible, es viable que el Banco Central y el Banco de la República empiecen a interferir a las casas de cambio ubicadas en la zona de frontera?
No, yo creo que es importante no solamente digamos, hablando de intervención, sino hablando obviamente de que puedan plantear soluciones desde los bancos centrales. Si no buscamos una solución que esté claramente involucrado los bancos centrales y los ministerios de Hacienda y de Finanzas, no vamos a tener una una respuesta, digamos, positiva para combatir la ilegalidad, para combatir la informalidad y el contrabando. Eso es una realidad, y aquí el tema del cambio del bolívar y el peso siempre existirá, y es un impacto que claramente afecta a toda la dinámica económica y al intercambio fronterizo y a la balanza comercial entre Colombia y Venezuela. Creemos importante que claramente se busque una solución definitiva en ese aspecto.
Es Carlos Luna, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Cúcuta. Entre tanto, los propietarios de casas de cambio señalan que la caída pronunciada del bolívar en los últimos meses se debe a una amplia oferta y poca demanda de cambio en esta ciudad y su área metropolitana. El representante de Asocambio se abstuvo de hablar con RCN. Dijo que está cansado de los señalamientos del gobierno venezolano y poco pronunciamiento del gobierno colombiano.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12:37. El alcalde del municipio del Tarra, José de Dios Toro, dijo que es conveniente seguir los diálogos entre el gobierno nacional, la FARC, y asimismo con el ELN. En las últimas semanas, el panorama ha cambiado en materia de orden público, pero también reconoce la existencia de cultivos ilícitos y la ausencia del Estado en la ejecución de proyectos que busca precisamente que las familias se retiren de los cultivos de coca.
Los diálogos previos que hay con el ELN pues lleguen a un feliz término, que se lleguen a materializar esa mesa de trabajo, es lo que espera la gente, y que el proceso que lleva la FARC pues no se vaya a truncar por el tema de lo que pasó con el plebiscito. Entonces la gente está esperanzada en eso, y todos queremos que en Colombia un día podamos respirar aires de paz, y el Catatumbo más, porque somos zonas donde hemos tenido la mayor influencia y la fuerza más grande o la accionar más grande que ha tenido el conflicto armado en Colombia.
¿Qué ha pasado? Los cultivos ilícitos es un punto, infortunadamente, que ha sido precisamente el tema de discusión. ¿Siguen creciendo los cultivos ilícitos o existe otra alternativa para las familias campesinas?
Los cultivos ilícitos están ahí, no podemos decir que han crecido, han disminuido, están en una etapa, digámoslo, estable, con un inconformismo del productor campesino, y es que en estos momentos no es rentable, ya el cultivo ilícito para el productor no es rentable por los costos, porque no hay comercialización, y pues el campesino sí es consciente de que debe buscar otra alternativa. Lo que está esperando es que llegue el gobierno nacional para que se siente en la mesa ya con los campesinos y mirar cuáles son las alternativas.
Es el alcalde del municipio del Tarra, refiriéndose a la presencia de los cultivos ilícitos, y considera que es el momento coyuntural que el gobierno nacional escuche los planteamientos del ELN, de la FARC, y de esta forma también los proyectos que se buscan eliminar los cultivos ilícitos que han crecido en los últimos meses en la zona del Catatumbo.
Más información en rcnradio.com.
12:40. Si el gobierno departamental ofrece el pago de una recompensa que busque la ubicación y la liberación de la comerciante secuestrada el pasado fin de semana en el municipio de Chinacota. Estamos hablando de cuánto dinero, Libardo.
Oiga, Lucía, hablamos de 30 millones de pesos que entregarán las autoridades del departamento a quien entregue detalles. Información del paradero de la comerciante Gloria María Contreras Chinchilla, secuestrada el pasado sábado en zona rural del municipio de Chinacota. El secretario de Gobierno de Norte de Santander, Yebrail Haddad, afirmó que continúan los trabajos mancomunados con el ejército y la policía para dar con el paradero de esta mujer de 60 años de edad.
Bueno, estamos bastante preocupados respecto del secuestro que sucediera el fin de semana en Chinacota. El día de ayer estuvimos en un consejo de seguridad en el municipio de Chinacota, revisamos la situación, le pedimos por instrucciones del gobernador un informe preciso a la Fuerza Pública y al Gaula. Las instrucciones del señor gobernador es que no se debe escatimar ningún esfuerzo, que se debe utilizar toda la capacidad del Estado, militar y policial, para lograr salvaguardar la vida de la comerciante de 60 años, Gloria María Contreras, y de la misma manera para garantizar que sea puesta en libertad sana y salva. Hasta el momento, la hipótesis por los móviles como se realizaron apunta hacia la delincuencia común. Es importante entonces señalar que el gobierno departamental ha autorizado a la Policía Nacional a ofrecer una recompensa de hasta 30 millones de pesos para cualquier información veraz y oportuna que conduzca a establecer el paradero de esta señora plagiada o los presuntos autores o copartícipes en el hecho.
Es el secretario de Gobierno de Norte de Santander, Yebrail Haddad.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12 del día, 42 minutos, y hoy sí se realizó el control político por parte del Consejo de Cúcuta del secretario de Tránsito de la ciudad. ¿Cómo le fue al funcionario, Olivardo?
Olga Lucía, se realizaron algunas observaciones por parte de los concejales en lo que respecta al aumento de la piratería, pero en términos generales arroja un balance positivo. Así lo manifestó José Luis Duarte, quien es secretario de Tránsito Municipal, quien sostuvo que continuarán realizando los trabajos pactados en el plan de desarrollo. Además, se refirió al final de la segunda intervención del grupo élite en la capital de Norte de Santander, que deja un total de 3.669 comparendos emitidos en los 15 días de operación.
Nosotros venimos realizando control en las diferentes calles de la ciudad, venimos demostrando cifras de lo que estamos trabajando nosotros para disminuir el índice de accidentalidad, el índice de muertes, y nosotros venimos mostrando a la ciudadanía que realmente tenemos un problema que es nuestra cultura, pero estamos haciendo campañas pedagógicas en los diferentes colegios donde queremos incentivar desde ya a los niños por el respeto de las normas de tránsito. Venimos trabajando también en mejorar la atención al público, venimos mejorando también en tener rangos para las placas, venimos trabajando en mejorar el software que tenemos en las instalaciones, las mismas instalaciones de la Secretaría de Tránsito, venimos haciendo lo que es un trabajo de señalización vertical, horizontal, venimos nosotros haciéndole mantenimiento a los semáforos, que también es un problema que tenemos de la ciudad, unos semáforos que llevan más de 40 años, y a esto le estamos apuntando nosotros, a mejorar todos estos aspectos de los que se refiere a la movilidad de la ciudad. El puente que acaba de pasar, el festivo que acaba de pasar, tuvimos cero accidentes, cero muertos. El mes de octubre, por primera vez tenemos cero muertos. Entonces es algo que, cifras que tenemos que mostrar nosotros, donde veníamos teniendo 4, 5, 6 muertos en un solo mes. Octubre fue cero muertos y esto nos tiene muy contentos a nosotros. El grupo élite hizo su segunda intervención. Esta vez, en la primera intervención nos basamos en 50 infracciones. En la segunda intervención solamente fueron 19 infracciones. Y venimos nosotros, la gente también ya acostumbrándose a que las reglas, las normas de tránsito son para respetarlas. En lo que va del año llevamos 57.000 comparendos. En lo que respecta al grupo élite, llevan un total de 8.000 comparendos.
Olga Lucía, José Luis Duarte, secretario de Tránsito de la ciudad de Cúcuta. Positivo balance deja la segunda intervención del grupo élite en la capital de Norte de Santander. Recordemos que la primera intervención se realizaron 4.954 multas. Ya en la segunda disminuyó esta cifra, fueron 3.669. Hecho relevante es que no se presentaron accidentes de tránsito en el mes de octubre, bueno, accidentes de tránsito con víctimas fatales en lo que respecta. Posiblemente se realice una próxima intervención del grupo élite en Cúcuta antes de finalizar el año y es algo que todavía se está manejando, no se ha definido concretamente.
Es la época en donde infortunadamente se incrementan los accidentes de tránsito por imprudencia de algunos conductores, por irresponsabilidad de algunos de manejar bajo efectos de bebidas embriagantes, pero el objetivo es ese, precisamente que la gente sea responsable, porque también se han conocido casos que algunos no tienen el comparendo, pero entonces algunos pretenden extorsionar al funcionario, y ahí depende también hasta qué punto existe honestidad y transparencia por parte del funcionario, por parte del policía de tránsito, si recibe el dinero y dice, no le aplico el comparendo, entonces salimos de un caso, pero nos metemos a la corrupción. Lo que se busca es evitar la corrupción en los agentes de tránsito de policía y evitar también accidentes de tránsito.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 46 minutos. La secretaria de Víctimas de Cúcuta, Omaira de Suárez, ha indicado que se conocen algunas situaciones difíciles en materia de amenazas contra algunos líderes, pero también se refiere a los proyectos, programas que se vienen desarrollando, que busca mejorar la calidad de vida de las víctimas de la violencia.
Pues mire, el municipio venía manejando esta atención por parte de gobierno años anteriores y era un represamiento grande que había de derechos de petición y tutelas porque no se les entregaba esta ayuda humanitaria inmediata. La ley lo dice que debe ser inmediato. Sin embargo, uno se demora 2 o 3 días en entregarla, muchas veces porque no ha llegado de Bogotá, se demora de pronto un poquito el proceso, pero nosotros tratamos de lo más mínimo, que no se dé mucho espacio para entregar esta ayuda humanitaria. Pero esos índices de tutela, de derechos de petición, de reclamos, de veedurías, en fin, nosotros hemos bajado yo creo que a un 1% porque le prestamos la atención a las víctimas.
En la Secretaría de Víctimas de Cúcuta, Omaira de Suárez, refiriéndose a las dificultades que se presentaron al inicio del 2016, y ha señalado que se tienen denuncias que precisamente se han ido resolviendo y se espera culminar el 2016 con la mejor calidad de vida para esas personas. Recordemos que ayer una víctima de la violencia se encadenó en Atalaya, argumentando que no se da cumplimiento a la ley de víctimas. Ayer precisamente fue atendida por parte de la Defensoría del Pueblo y se espera para la próxima semana un encuentro con las víctimas de la violencia, lo que compete a la ciudad de Cúcuta solamente, para atender también otras de sus necesidades.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 48 minutos, y la comunidad indígena UBA pide al gobierno nacional la administración total del Parque Nacional del Cocuy. Esto debido a posibles reuniones para darle apertura al lugar por parte de Parques Nacionales y la gobernación del departamento de Boyacá, a lo cual están en contra por considerar que son dueños de estos territorios. Así lo señaló Jimmy Aguablanca, líder indígena UBA.
Que Parques Nacionales Naturales, junto con el gobernador de Boyacá, vienen adelantando unas reuniones a espalda de la Nación UBA con los operadores turísticos y con los empresarios del Cocuy para una posible reapertura del Parque Nacional Natural del Cocuy, situación esta que nosotros no compartimos y que rechazamos desde todo punto de vista. El Parque Nacional Natural del Cocuy fue creado en el año de 1977, en el año 2015 la capacidad turística es de 4.500 personas año. En el 2015 entraron al parque 19.500 personas. Eso significa que son 19.500 personas haciendo todas sus necesidades fisiológicas dentro del parque. Situación esta que es muy grave, que nos preocupa, porque es que en el parque sale, o nace mejor, toda el agua que baña el oriente colombiano. Nuestra posición como Nación UBA es que se restringe el turismo de una vez por todas, que se deje la administración del parque a la Nación UBA, porque nosotros somos los dueños y señores de esas tierras. Lo último que ha sucedido es que el gobernador de Boyacá está promoviendo unas reuniones donde posiblemente se está acordando nuevamente reaperturar el parque al turismo, porque bueno, se inicia o llega la época decembrina, entonces pues todos quieren ir al parque, pero nosotros no es que estemos en contra de los turistas, estamos en contra de la contaminación del parque.
Es el líder indígena de la comunidad UBA, Jimmy Aguablanca.
Usted escucha RCN Radio.
12 del día, 52 minutos, y la empresa de aseo urbano está celebrando sus 16 años de servicio en la ciudad de Cúcuta. Ángel Uriel García, quien es el gerente de esta empresa, dijo que inicialmente se comenzó con muy pocos trabajadores, hoy se ha triplicado y de esta forma se tiene previsto también la ejecución de distintos proyectos, no solamente en Cúcuta, sino en otros municipios del departamento.
Sí, hemos estado construyendo desde hace 10 años una empresa que arrancó con 60 empleados y hoy en día tiene 680 en el oriente y produce, alberga 550 empleados en el área metropolitana con contrato a término indefinido, más unos 120 empleos más de nuestros subcontratistas. O sea que generamos un buen número de empleos y lo hemos multiplicado por 10 en 16 años los empleos generados en el área metropolitana de Cúcuta.
Doctor Ángel Uriel, en estos momentos los trabajos que ustedes vienen realizando permiten la recolección de basuras, pero pese a las estrategias que ustedes han utilizado, ¿se presentan algunos inconvenientes en donde falta cultura en la ciudad?
Sí, doctor Lucía, tenemos varios puntos críticos. De hecho, hace 3 años teníamos 40 puntos críticos y podemos decir que son menos de 10. Y sí tenemos uno muy sobresaliente que es el área leaña al parque lineal. Hay un lote que entiendo es de propiedad de la EI y que no hace parte, por lo tanto, del parque lineal y lo han utilizado últimamente la gente que recicla chatarra y mucha gente que lleva hasta 10 escombros. Estamos sacando aproximadamente 6 toneladas por semana, pero lo preocupante es que más nos demoramos nosotros en limpiarlo que volverse a llenar de estos residuos, es bastante desagradable. Nos hemos acercado a la Secretaría de Gobierno y ahora también inclusive por esta temporada.
Es Ángel Uriel García, quien es el gerente de Aseo Urbano, indicando que pese a los puntos de recolección de basura, se sigue presentando la falta de cultura por parte de algunos cucuteños, quienes arrojan la basura en cualquier punto de la ciudad.
Usted escucha RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
Doce del día, 54 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buenas tardes. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Hemos logrado conocer que la siguiente lista de jugadores continuarían para el próximo año con el cuadro Cúcuta Deportivo. El zaguero central cucuteño Darwin Carrero, el arquero de Durania Sergio Avellaneda, el zaguero central José Ramírez, John García, el delantero Diego Erazo y los jugadores cucuteños Argenis Alba y Jefferson Solano. Igualmente presentaron su carta de renuncia los arqueros Miguel Vargas y Diego Martínez. El argentino Martín Palizzi ya regresó a su país y no continuaría con el cuadro motilón. El lateral izquierdo Mauricio Duarte, le han rescindido su contrato, pero no le han entregado los documentos. Igualmente logramos conocer que las cuentas del Cúcuta Deportivo se encuentran embargadas en este momento. Extraoficialmente conocimos que obedece a cuentas pendientes con el municipio. Igualmente, a través de un comunicado, los guardias de seguridad del Estadio General Santander tienen orden de impedir el acceso de los funcionarios del cuadro Cúcuta Deportivo. Recordemos que en el Estadio General Santander están los implementos del equipo en el vestuario que normalmente utilizan en el sector sur. Igualmente allí en el estadio se encontraban ubicadas las oficinas del equipo rojinegro. Recordemos que en el Estadio General Santander está el vestuario sur, en donde el cuadro rojinegro tiene algunos implementos, pero no se permite, reiteramos, el ingreso de funcionarios al estadio cucuteño. Carlos Humberto Ortega, con la información deportiva, para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte.
RCN Radio.
12 del día, 57 minutos, y a esta hora tenemos más noticias con Willy Ávila.
RCN Noticias. César Tulio García, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Norte de Santander, dijo a RCN Radio que a finales del mes de noviembre viajará a la ciudad de Bogotá para participar en la mesa de trabajo programada para definir la cifra del aumento del salario mínimo para el 2017. Además, César Tulio García sostuvo que debido a la crisis en la frontera, la parálisis comercial con Venezuela y la posible implementación de la reforma tributaria, el departamento será el más afectado si el aumento del salario mínimo no es considerable para el próximo año. RCN Noticias. Aunque no se ha definido la fecha, el gobierno de Venezuela anunció ayer que se tiene previsto aplicar un mecanismo cambiario en la frontera para hacerle frente a la especulación de las casas de cambio que actúan impunemente desde el territorio colombiano. Así lo indicó Jesús Faría, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera del vecino país, que ha denunciado el ataque al Bolívar desde las casas de cambio que funcionan en Cúcuta y otras ciudades de la línea fronteriza. El funcionario señaló que en el caso del llamado dólar Cúcuta o paralelo, se trata de tasas de cambio que funcionan en la frontera con una inversión de dinero proveniente del narcotráfico y que es propiciada por las autoridades de Colombia.
Más hechos, más información. RCN Radio.
12 del día, 59 minutos, y la lluvia de las últimas horas han originado de nuevo derrumbes y deslizamientos de tierra en la vía La Soberanía, que comunica Toledo con Saravena, pero también otros puntos de la región se encuentran afectados por culpa del invierno.
Olga Lucía, en lo que respecta a la ciudad de Cúcuta, se han presentado varias emergencias en diversos sectores de la capital del departamento, donde los asentamientos humanos de El Talento y Nueva Ilusión han sido los más afectados. El director de gestión del riesgo y desastres de Cúcuta, Félix Muñoz, dijo a RCN que continúan los trabajos de reparación en la red de alcantarillado, en ese sector afectados por escombros arrojados en el lugar.
En algunos sectores, principalmente por ejemplo en el Talento y en la Nueva Ilusión, hubo un inconveniente que hay una laguna pequeña que siempre ha existido ahí y se subió demasiado y está taponada la parte de abajo, eso es en San Simón. Se fue, se pasó el vacún, se miró con una máquina, una retro, para mirar a ver cómo podíamos bajar ese promedio de agua. Se ha hecho lo posible, todavía continúa tapado por la parte de abajo, entonces vamos a mirar a ver si con Aguas Capital, por el otro lado de que es por Nueva Ilusión, a ver si se puede mirar, a ver si se puede sacar este material, que es el que yo creo que está taponando esa alcantarilla. Por otro lado, pues hay algunos sitios puntuales que nosotros estamos dándole seguimiento, mirando, nosotros le hemos venido haciendo seguimiento a cada uno de los sectores más vulnerables, a ver si ha habido algún acontecimiento nuevo para tenerlo en cuenta y poderle avisar a la comunidad.
Es el director de la Oficina de Gestión del Riesgo de Cúcuta, que culmina nuestra emisión local. Seguimos con más noticias desde Bogotá.
Usted escucha RCN Radio.